una menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Estamos en plena Eurocopa, el equipo de Eurocopa en la COPE. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Maldini, Miguel Rico, Pedro Martín, Arauz con los mensajes. Y mañana tiempo de juego desde las 5 de la tarde y hasta las 11:30 o 11:00.
11, porque prórroga no hay.
No hay prórroga, claro, pues hasta las 11, porque de cuando acabe España, cuando acabe el partido de España, empezarán poquito después, a las 9 de la noche, los dos partidos del Grupo de la Muerte, que son dos partidazos. Alemania-Hungría, en Múnich, y Portugal-Francia. Es en Budapest este, ¿no? Este partido.
Sí, Budapest.
En Budapest está Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Desde Budapest.
¿Qué tal? ¿Qué noche hace en Budapest?
Ola de calor, me la he traído para acá, es increíble. He dejado Sevilla con 26 grados y estamos con 36.
Es que el otro día en el Hungría-Portugal estaba calor. Todo el mundo sin camiseta en el
también. Cuando hace calor ahí, hace mucho calor. Sí. Yo en pocos
Miguel,
sitios he
no
pasado
te puedes,
más
no
calor
te puedes
que
imaginar.
Vida.
Es un calor seco horrible, o sea, no hay oxígeno prácticamente, bueno, hay un calor a esta
calor
hora
es húmedo, también decimos que es horrible, o sea, vamos a decir que el calor
bueno,
seco
pues
es mejor
yo
que
prefiero el de Sevilla, será que estoy habituado, claro. que por la noche por lo menos al refresco un
pero
poco
pero una cosa, decís que el calor de Sevilla es calor húmedo, el calor húmedo, por ejemplo, es el de Barcelona.
Sí, sí.
Ese es un calor, pero el de Sevilla al lado del de Barcelona no es húmedo.
No, el de Sevilla para mí es mucho más llevadero que el de Barcelona.
Claro, a eso voy. Es un calor más seco el de Sevilla.
Más llevadero, sí.
Bueno, estamos
aquí hace mucho calor y mañana. Y mañana dan.
Parece que
mañana dan 36, 37 grados.
Bueno, que ahora me hablas del partido, pero estamos con. Guas, has visto lo que ha dicho Radio Monte Carlo, ¿no? De Mbappé, ¿no?
Estoy tan mojado que soy un...
Eso sí que es calor húmedo, lo de Guasi...
Eso
sí que
es calor húmedo, pero ver, bien pegado.
El periodista que lo ha dicho, ¿sí? le hemos preguntado a compañeros en Francia, nos han dicho que, a ver, es fiable, es como la vacuna de...
Como el calor en Sevilla, ¿no?
No, es fiable al 68-70%, como la vacuna esta, no sé cuál es... La
Moderna.
Que Moderna, la de Moderna.
Janssen es la de...
Janssen, 70%, pues más o menos.
68%. Janssen me suena a Simonsen,
es
me
Janssen.
Suena a danés.
El que ha dado la noticia es Janssen. Vamos a esperar a ver si es Janssen o Pfizer y necesito una segunda dosis de la noticia.
Pero
porque
una cosa.
Lo que dice es que Mbappé, Oliva, que ha dicho ya que no va a seguir.
Sí, eso es lo que ha dicho en Radio Monte Carlo. Y aquí te diría, hablando con colegas franceses y gente que está en este hotel Marriott, yo estoy en el mismo hotel que Francia, ¿eh?
Joder.
O sea, Francia...
¡Sube a verle!
¿Cómo ha mejorado la copa?
Sí. Sube, chato, habitación 502.
Sí. Una gestión de última hora...
Ponnos con él.
Ponnos, claro.
Sí, ¡Kilian! He intentado subir dos plantas y tal y como he subido, Paco, la gente de seguridad aparece por todos lados.
¿Sí?
O sea, hay gente de seguridad en entreplantas y luego todo lo que es el hotel. Y eso que ellos entran por una parte...
Eso con la selección de Chile no pasa. Pues
privada. Sí, sí. Allí entran todos por el mismo sitio. Sí.
Te pones unas faldas y vas para arriba como un rey.
Aquí entran por un lateral, tienen una planta, tienen tres plantas a su disposición y además entran por un acceso diferente al resto de los mortales. Y aquí está Mbappé y demás. Y yo te diría que aquí en la delegación de Francia, hoy he estado esta tarde siguiendo el entrenamiento, ruedas de prensa, la que ha estado de Chan y Lloris, da la impresión que todos están pensando que lo de Mbappé se va a mover, pero cuando termine, se va a mover de verdad, ¿eh? Cuando termine la Eurocopa. Y si hay la sospecha y si hay la impresión en general en Francia de que el movimiento va a ser al Real Madrid. Pero que digamos que esta información de hoy aquí no ha sido tomada como algo que, oye, una tormenta, ¿no? Se agita la concentración de Francia porque
humedad.
El entorno de Mbappé o sus agentes han dicho al Paris Saint-Germain que se va. No. Esa sensación no la hay aquí en el hotel de Francia.
Pero yo creo que hay dos cosas. A veces has hablado, Juanma, de tres protagonistas. Sergio Ramos, Messi y Mbappé. Messi, yo no me lo creí nunca que se fuera. Pasada la crisis del Burofax, que ahí sí que la cosa... Ahí estuvo bien Bartomeu, ahí se plantó y tal, igual. Bueno, ahí sí que hubo un momento en el que dices, a ver, este tipo se va. 34 años mañana. Felicidades.
Bueno, por cierto, eso hay que decirlo.
Día 24.
Sí. Si Messi
sigue en el Barça, es más gracias a Bartomeu que a Laporta.
Efectivamente. Pues
es una cosa que los culés tendrán que reconocer.
Bueno,
sí, que no les guste.
Entonces, oye, un día antes... Y si se iba también.
No, bueno. Pero lo amarró. Con lo cual, lo amarró, pasó la crisis y este chico, pues a 34 años, que es mañana ya, que es día 23, repito, felicidades. ¿Dónde iba esa criatura con tres hijos? Tal cual, hace santamente en quedarse en el Barça y después a Miami o a San Petersburgo, donde le dé la gana. El tal Mbappé. Lo normal es que se vaya del Paris Saint-Germain. La broma de este chico en Francia ya ha acabado. Oiga, ¿quiere usted ser el más rico de toda Francia? Se queda usted en el Paris Saint-Germain y sigue jugando con el Lille y el Sochaux. Tranquilamente, ahora si este muchacho tiene que dar un salto en su vida de balones de oro y cosas de estas, tiene que salir del Paris Saint-Germain y al Madrid. Lo demás ya, cada uno hará lo que le dé la gana. Me parecerá perfecto lo que hagan que sus vidas. Pero Messi está donde tiene que estar y el otro tiene que estar donde tiene que estar. He dicho.
Vale. ¿El resto creéis que la información está de Radio Monte Carlo? ¿Es empezar ya una gotita, otra gotita, bueno, otra
es,
gotita?
Es perfectamente posible que haya dicho que tiene completamente decidido marcharse de París y que ahora es cosa del club si quiere venderlo y ganar dinero o quedarse un año más en Francia y luego no ganar ni un duro. Es perfectamente posible. Y si nos atenemos a lo que están haciendo Varane y Dembélé, pues es una estrategia que no nos puede extrañar.
Pero es que además, llegados a este punto, tampoco es una información tan sorprendente. O sea, no, un tío que le han hecho 14.000 ofertas, que seguro que económicamente pues son para perder el sueño, y no ha renovado, pues blanco y en botella leche. O sea, él ha decidido por lo que sea. Yo creo que no es solo cuestión de dinero. O sea, igual es un objetivo que él se ha marcado, y no estoy diciendo que es del Madrid desde pequeñito, que no lo estoy diciendo.
Lo que te digo yo, que es otra vida.
Claro, o sea, él quiere probar algo diferente.
Eso lo ha probado ya.
Claro, renunció a cuando el Mónaco había llegado a un acuerdo con el Madrid, renunció y se fue al PSG, y ahora pues ha decidido que por encima del dinero, que repito, que es que el Madrid no puede competir en dinero con el
Nadie.
Con el Paris Saint-Germain, en la oferta que le puedan hacer al jugador. Pero el chico ha dicho, pues si es que me da igual lo que me deis, he tomado la decisión de irme a jugar al Madrid.
Pero punto. Como ya todos sabemos que lo que hay que hacer es ponerle el cascabel al gato, ahora es a ver quién se lo pone, porque está claro que Mbappé quiere venir al Madrid, claro. Eso está clarísimo.
Que le dejen,
pero también es,
convencer.
Claro, pero por también las está claro que el jeque, estas noticias que escucha, se las pasa por donde se pasa agua, por ejemplo, la toalla cuando se ducha.
Pero eso lo sabe el Madrid y Mbappé.
Perdona, y ahora lo que quería decir es, ¿debe el Madrid, si ya sabe que Mbappé se quiere pirar, debe el Madrid hacer un esfuerzo este año o esperar?
Es que, vamos a ver, si lo ha dicho, que no tiene por qué no haberlo dicho, no hacía ni falta, porque por sus declaraciones y por su negativa a renovar ya se sabía.
Claro.
Si lo ha dicho, que igual lo ha dicho, insisto, lo habrá dicho antes de la Eurocopa. No va a meterse en mitad de la Eurocopa a decir esto.
Claro.
Entonces, lo habrá dicho antes de la Eurocopa, en la última vez que se sentaron para decir si renueva o no, y por eso al que la IFI ha salido diciendo, va a seguir. Como decimos muchas veces, una partidita de cartas que se está jugando un poco en público. Pues nosotros no le vamos a dejar salir. Va a seguir aquí seguro. Y él, por detrás, soltando la suya con su representante. Yo creo que hasta que no pase la Eurocopa no se precipitará nada. Y si se precipita algo es una declaración pública de Mbappé. Primero
ya, el Madrid
en el club y luego en público.
¿Tiene que gastarse el pastizal ante un jugador que queda libre dentro de un año?
Sí.
Bueno, sí, yo creo que sí.
No, además seguramente no te pidan, claro, como ellos también saben que se queda libre dentro de un año, pues
no, pero el como precio la pasta les sobra. La duda es si lo tasan. Porque a lo mejor dicen que no, un año aquí. Bueno, pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo con él, que es decir, venga, eres embajador de Qatar, porque al final eso es de Qatar,
claro.
En el Mundial, y te libero, venga. Pero igual hay algún bien mayor, aparte de los 200 kilos que pide.
Puede ser.
Ah, bueno, me hace gracia eso de aparte de los 200 kilos.
Es que claro, yo creo que por dinero si solo... No lo venden.
No lo venden.
Les sobra, yo creo, ¿eh?
Sí, vale. Sí, además deben tener
pero
la
también
forma.
Tengo yo muy claro que el PSG no lo va a regalar, ¿eh? Que hay un momento que la sensación que da es que el PSG, bueno, ya se va a hinchar las pelotas y va a decir, bueno, venga, vete al Madrid.
Manolo, te he hablado de 200, ¿eh?
O sea, pero si hace poco pues dijo eso te digo, Paco, que no se iba a ir, ¿no?
Vamos a la tasación, 200 kilos. ¿Tiene que gastarse Madrid 200 kilos o esperar un año?
Igual sí.
Que 200 kilos son muchos kilos.
No, la pregunta es, ¿tiene el Madrid 200 kilos, Paco?
Si a mí me preguntan,
esa es otra.
Se los debe gastar. Y el Madrid
¿en
ya...
serio lo dices, Paco?
200 kilos por Mbappé, pero vamos, no, sin lugar a dudas.
¿Por un año de Mbappé?
Sin lugar. No, es que Mbappé es ahora o no.
Claro, hombre, claro. Es ahora.
Un año, si no te lo igual le llama a Guardiola por teléfono y le convence para irse al Barça porque vuelve a... ¿Es ahora o no?
Y no puedes firmar, ¿por qué?
Pero ya contamos que
atarlo ahora.
Que el Madrid, todo... Pero no te vale.
¿Por qué?
Hasta que no esté firmado el 1 de enero lo puede romper. Se arrepiente pasado mañana.
Sí, porque sí. Neymar.
Su mamá estaba... se pone enferma o no sé qué.
Pero que además, el futuro del Madrid Neymar de la próxima temporada pasa por eso.
Lo que dijimos es de la pasta del Madrid. Que en cash los tendría, los 200 kilos. Para, o sea, claro. Probablemente sin ir a crédito. Pero
pues no hablemos más.
Pero que todo iría a pérdidas. Entonces, que para eso tienen que vender y bastante. Bastante es, pues, imagínate que sacaran, como sueñan, 50-60 por Varane y 40 por no sé quién y 50 por no sé cuántos. Bueno, si sacan ciento y pico, que es verdad que el Madrid con Florentino suele sacar pasta en las ventas, ¿eh? Pues entonces,
pero depende que tres jugadores.
Pero antes,
vaya,
de, la, pues, antes sí, de la pandemia.
Que,
¿eh?
Hombre, que pueda tener venta por 50 claro. y 60 en el Madrid... no te creas que
tampoco hay tantos.
Efectivamente, no hay muchos, ¿eh?
Y claro, es que tampoco.
Que lo, lo cual es dramático decirlo.
No, y aparte hay que decir otra cosa, Juanma, que es que no es lo mismo los jugadores cómo estaban tasados antes de la pandemia que ahora. Y luego otra cosa importante, que muchos de los jugadores que el Madrid quiere vender tienen unas fichas a día de hoy prohibitivas para el 95% de los equipos del mundo.
Bueno. Pero el Madrid va a vender por 50 o 60 millones a Varane, porque Varane no sé, es un poco,
es que
una cosa
más
parecida a la
tiene.
P.
Bueno,
pero Varane bueno, también va al PSG, ¿no?
Bueno, no sé a dónde irá. Puede entrar perfectamente en la operación
de
Mbappé.
Lo pregunté, no habrá cambio de cromos. Y pusieron el ejemplo
no cambio,
de Pjanic y de Arthur. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Por el mismo motivo... Jovic no se le va a vender, porque creen que a Jovic no le sacan lo invertido o un poco menos, ni de coña. Entonces, por el mismo motivo, Jovic, a buscarle una recesión. Pero, yo qué sé, igual Rodrigo, Vinicius. Vinicius es muy joven y 50
Vinicius
kilos
el,
sí se lo
sí,
saca.
Por Vinicius los puede sacar, sí. Por Vinicius, sí. Por Rodrigo
es que
no
el, ataque, el ataque es Kylian y Vinicius y otro.
Claro, es que al final, si traes a Mbappé, pero te deshaces de cuatro jugadores importantísimos...
Claro, si te describe...
Bueno, escúchame, cuidado, no le deis vueltas, no le deis vueltas a una cosa, que lo mollar es lo que estamos diciendo Paco y yo. Mbappé es ahora. Si hay posibilidad.
Claro, si el jeque quiere.
Claro, o sea, hay posibilidad de, que diga, oiga, mire usted, es que no quiero, entre otras cosas, porque tiene usted contrato conmigo y se acabó la discusión. No,
para mí si lo hay... mollar es que el jeque quiera vender.
Bueno, por eso es algo, hermano, que te estamos diciendo.
Que Kylian quiere venir, parece que está claro.
Por tanto, tú tienes que
procurar que el Madrid lo quiere fichar, también está claro. Pero ahí el gran problema del Madrid, y yo por eso creo que el Madrid, y hace bien, guarda silencio, porque el Madrid no puede dar un paso en falso. Porque el Madrid tiene que jugar todas sus bazas con absoluta discreción, con absoluto respeto, para no cabrear al jeque. Pero cabrear al jeque es palmar a Mbappé hasta dentro de un año.
Es repetir lo de Zidane, pero claro, en Francia también hay periódicos que saben lo que hizo Florentino con Zidane.
No, y con una diferencia, Paco, en la época de Zidane el Madrid era rico. Ahora hay uno que es el PSG que es más rico que el Madrid.
No, pero la cosa es que Zidane dijo, me quiero ir, y entonces el Madrid llamó a la Juve diciendo, te puedo solucionar el problema. Claro, eso ahora mismo...
Porque tenía mucho dinero.
No, pero si la pasta, imagínate que la consigue. Pero que también dirán, sí, a mí me vas a engañar. Sí,
pero Paco, es que la Juve en aquella época no era tan rica como el Madrid. Pero es que el PSG es más rico que el Madrid.
No, la Juve tenía pasta...
Pero no como el Madrid. Para parar un tren. Paco, acuérdate lo que se había gastado el Madrid en futbolistas.
Pero Chato, repasa el equipo de
la
Juve que pierde.
El Madrid acababa de vender las Torres y el Madrid le sobraba la pasta. El Madrid en aquella época ingresó 70.000 millones... 70.000 millones de las antiguas pesetas, que eso era una barbaridad y le sobraba la pasta.
Pero querido, que la Juventus...
Acordaros de lo que firmaba el Madrid.
Sí, hombre, pero la Juventus que pierde la final de la décima era una selección mundial. La
Juventus, yo digo que no, pero yo digo que el Madrid tenía más dinero que la Juve.
Bueno, venga, vamos, cambiemos. Oliva, para cerrar desde Budapest, ¿del partido que nos cuentas?
Nada, a ver cómo acaba el grupo nuestro, para ver qué papel tiene que jugar ahí Portugal con los tres puntos, qué le puede valer, porque puede ser una final también dramática para Portugal, en función de lo que pase, insisto, tres horas antes en el desarrollo del grupo nuestro. Así que Portugal puede empezar fuera del Mundial, absolutamente contra las cuerdas, y Francia poderla dejar fuera. Así que el partido tiene pinta de que puede ser a lo mejor un partido dramático para los portugueses en la reedición de la última final de la Eurocopa, que va a haber cambios. Paco, juega ya Koundé, ¿eh? He tenido que venir aquí, le he dicho...
Pero
que se acabe
lateral.
Ya.
Pero palmando por... Lateral. Portugal palmando por uno está metida como mejor tercera.
Sí.
O sea, como,
por
mejor,
uno
como una de las
posible,
mejores.
Como una de las mejores.
Bueno, salvo que Hungría haga la machada, ¿no? Pero eso es casi claro, imposible y gane y
dependerá
Alemania.
También las ganas que tenga Francia de ir para adelante. En Francia, Koundé, lateral derecho, Maldini, lateral derecho Koundé por Pavard, Lucas Hernández también parece que va a jugar y Tolisso en el centro del campo. En Portugal, posiblemente solo la entrada de Renato Sánchez en el centro del campo, lo único, y a la hora del partido, 9 de la noche, aparte del calor que te he dicho, Juanma, está todo vendido. Y eso que a esa hora Hungría juega en Alemania, ¿eh?
Hombre.
Sin embargo, ya, aquí bueno, se ha vendido absolutamente todo para ver este duelo
Tolisso
estelar.
Tolisso por Rabiot, ¿no? O sea, sería Kanté, sí. Pogba, Tolisso, ¿no?
Eso es, Tolisso por detrás y tanto Pogba como Ngolo Kanté por delante. Sí, le falta mucho físico. Los he visto hoy bajar del autobús y le falta a este equipo un poquito de físico. Sí,
duelo de bichos, mañana duelo de bichos. Mbappé contra Cristiano.
Vaya partido. Bueno,
el ayer y el mañana, vendido, querido.
Sí. Todo vendido, 60.000 espectadores en el Puskás Arena, 6.000 portugueses, que está bien, y 5.000 franceses, que tampoco está mal.
Me han dicho que juega por Cristiano y Mbappé juegan de blanco, los demás juegan unos de rojo y otros de azul.
Gracias. Lo presentan un rato antes. Adiós.
Oliva, un abrazo. Juanma, adiós. Gracias.
Un abrazo para todos.
Oliva, el hombre de la gorra.
Es que necesitamos más programa.
Sí, ¿verdad?
Tres horas, hasta claro, las 4 de la mañana.
Toda la madrugada.
Bueno, es como mañana a las 5, Paco. A las 5 mañana me parece tarde.
Ahora mismo está John Rand saliendo del hoyo 3, aunque hasta que llega el 18 puede estar hasta las 5.
Ahora lo contamos. Te tengo que contar lo de Ramos, Lama. Te vas a enterar de que se va al Paris Saint-Germain.
Ya le he oído a Paco, ya le he oído y abriendo tiempo de juego.
Sí, sí, sí. Sí,
no
sí,
mala
sí.
Plaza,
fíjate, yo pensaba que se iba a retirar y que no iba a tener equipo. Pues mira, parece que no.
Bueno, repito lo que le ha dicho a dos, creo que son tres, pero a dos compañeros seguro.
Vale.
Bueno, esos del PSG, con esto de Ramos, digo, esto deben tener la llave maestra del límite salarial, ¿eh? O sea, como el City.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Encabronar al jeque, que es capaz de tenerlo un año sentado como a Rabiot y no ha vuelto a ser el mismo jugador. Si Mbappé ha dicho que se va y Haaland dice que está cerca, los dos nacerán este año, me estoy mojando. Si mañana el Madrid anuncia el fichaje de Mbappé, me da igual que perdamos 0-17 contra Eslovaquia, sería precioso. El Madrid debe gastarse 200 kilos ahora, fichando Mbappé ahora generas más de 200 kilos en ventas de camisetas mañana. Lo mejor para el Madrid es que el jeque se cierre en banda y llegue gratis el año que viene, y Florentino diciendo que no podía hacer nada este año. Y dice otro oyente, ¿bajarse el salario es cobrarlo en los próximos 20 años y con intereses? Contad la verdad, todos los jugadores son unos peseteros y Messi también.
Claro, lo de Messi, ha dicho que en 5 años rico, pues si iba a cobrar en 2 años 70 y 70, digo limpios, 140, sí, va a salir a 30 anuales.
No pierde un duro, hombre, no pierde un duro.
Yo las cifras no las conozco, pero sí sé que ahora es menos de lo que cobraba,
sí, hombre, claro,
y que naturalmente es en diferido, entre otras cosas.
Pues le va a cambiar la vida, ¿eh?
No pierden un duro, querido. No, es verdad, tiene razón el oyente.
A salir menos a cenar y...
Están buscando coles públicos.
Hombre, es que claro. yo
la luz está cara.
Claro. Yo creo que cualquiera en su pellejo, incluidos todos nosotros, haríamos lo mismo.
Sí, claro, porque no pierden un duro.
Es verdad. El Barça, Antonella poniendo las lavadoras por la noche.
No, el Barça a quien le tiene que hacer un monumento es Antonella.
Sí.
Porque yo creo que gran parte de culpa de que Messi se quede en el Barça es por Antonella.
Pero no, ¿y cualquier persona normal? ¿Dónde va esa familia con 34 años, el padre Inglaterra? ¿Qué broma es esta?
Vuelve Andrea Peláez al partidazo para darnos un mensaje importante, Andrea.
Llegó la hora de la verdad para España. Mañana jugamos nuestro último partido de la fase de grupos de esta Eurocopa. Lo hacemos ante Eslovaquia. Y ojo, porque lo hacemos ya sin margen de error. No hay otra. Solo nos vale ganar para estar en octavos de final de esta Eurocopa. Yo creo que va a ser un partido muy complicado porque tenemos delante a Eslovaquia, que es un equipo joven y un equipo atrevido. Toda la presión es para España. En este tercer partido tenemos que enseñar nuestra mejor versión. Aún así, estoy convencida de que vamos a ganar este partido, que España se va a imponer y vamos a estar en los octavos de final de la Eurocopa. Nos esperan 90 minutos de infarto, eso sí, llenos de emoción, como cuando juegas el combi partido de Betfair. Va a ser un encuentro intenso y lleno de ocasiones, así que voy a poner que va a ser un partido con más de 4 goles y que Morata, confío mucho en el delantero, va a marcar seguro. Le voy a elegir primer goleador del encuentro. Esto es lo que puedes hacer con el combi partido de Betfair. Apostar a más variables en un mismo partido, en una sola apuesta y con mayores cuotas. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería y perfumería.
O un 25% de regalo en helados.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas. Pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y digo yo, ¿Pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like,
damn. It's 7 a.m. 1:04, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta gran noche de radio que todavía tenemos por delante. Sergio Ramos habría dicho a excompañeros del Madrid, como suena, ¿eh? Excompañeros del Madrid, que su elección para la próxima temporada sería el Paris Saint-Germain. A ver qué es lo que ocurre. Y lo de Messi, que ha contado Rico, que es la renovación por dos temporadas, todavía pendiente de firma, pero acuerdo.
Exclusivamente pendiente de la firma, está todo hecho.
Todo hecho.
El padre de Messi está volando ahora, se ha ido hoy después de solucionarlo todo. Ya está, el tema está liquidado.
Me gusta que mantengas la firmeza cuando veo que otros compañeros están tratando de decir que no tanto.
Bueno, en el periodismo que yo he conocido, había algunos que, la inmensa mayoría se dedicaban a tratar de dar noticias. Y ahora el periodismo de ahora consiste en bien copiar noticias para darlas con otro titular que no diga lo que tú has dicho para que cliques, o hay algunos especializados en desmentir.
Que no lo he dado yo, la desmiento.
Exacto. Yo, a pesar de todos los desmentidos, incluso algunos muy queridos, me mantengo lo dicho. Esta tarde Messi ha comunicado a Laporta que acepta todas las condiciones y que está a la espera de la redacción y firma del contrato. Bueno, el contrato está muy adelantado, ¿eh? Pero todas las condiciones del contrato,
vale,
que es largo y extenso, están muy apretadas. Me consta también que han hecho esta misma tarde una consulta a la Liga de Fútbol Profesional. Por eso primero he hablado de un año, porque entendían que a lo mejor por la cuestión salarial era mejor firmar un año ahora y otro en junio del año que viene. Pero estoy seguro, han encontrado encaje y van a firmar dos temporadas. Y es más, ya lo hemos comentado antes, la ilusión de Laporta es poder anunciarlo el día 24, que es el 34 cumpleaños de Messi, y así dar satisfacción y continuidad a su discurso de la asamblea del otro día, que ya dijo que a él particularmente le gustaría poderlo decir el día 24, porque coincidía que era el cumpleaños de Messi y su propio santo. Bueno, si consiguen liquidar esta cuestión contractual, lo anunciarán. Si no, lo anunciarán más tarde, pero la realidad absoluta es que está todo ok.
Vale.
¡Bravo!
Pues,
me parece que gana todo el mundo.
Ahí queda eso.
Esta operación, ¿eh? Gana el Barça, gana Messi, gana Laporta, que no podía empezar su mandato con
Marcelo. Y la Liga Española, gana el fútbol.
Y la familia Messi.
Te va a respirar.
Y la familia Messi la que más gana.
Efectivamente.
No, te va a respirar y todos los camemos el fútbol.
Claro,
porque no es lo mismo tener a Messi en la Premier o en la Liga Italiana que en España.
Y es una buena medalla para Laporta, porque hacer ahí los cálculos económicos para que le saliera bien. Ayer hasta Tebas puso como ejemplo de comportamiento económico de la pandemia al Madrid.
Al Madrid, sí.
Que era una manera de decir, no, que ha liado el Barça.
Sí, y una manera de responderle a Laporta las declaraciones de la asamblea del otro día también, que no le debió gustar. Jordi, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas, Joan.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo de Dembélé. ¿Cuatro meses? ¿Se habla de 4 meses?
Mínimo. Joder. Mínimo 4 meses. Es una lesión grave.
Es una lesión grave. Que ya, pobre muchacho. Ya tuvo en la otra pierna y le llevó más o menos ese tiempo.
Sí.
Dembélé acaba contrato la próxima temporada con el Barça, ¿eh? Esto.
En el 22.
Y habrá que tomar una decisión sobre si se le ofrece renovación o no.
Pues se están ofreciendo.
No, sí, se la siguen ofreciendo, ¿eh? Sobre el tema de la renovación, en el club evidentemente ponen siempre por delante que es una mala noticia la lesión. Pero lo que me dicen es que esperan que con esta situación el futbolista sepa valorar más que nunca el esfuerzo que el Barça hace por renovarlo después de lesionarse. Bueno, antes existía el interés, evidentemente, también después. Hablan de buena sintonía siempre. Siempre han dicho que la sensación que tenían era que el jugador quería renovar. Y a la pregunta de si no renueva, si lo mandaríais a la grada, la respuesta es: esperamos no tener que llegar a esa situación, pero la voluntad del Barça sigue siendo renovarlo.
Vale. Y nada, el palo que supone para el chaval, Joan.
Sí, es un palo duro porque esta temporada la cosa iba bien, prácticamente no se había lesionado, pero el rosario de lesiones que lleva desde que llegó es tremendo. Van 11 lesiones en total en 4 temporadas, casi todas en las 3 primeras, casi todas musculares, las primeras en la pierna izquierda, las últimas en la pierna derecha, y 3 graves, os acordaréis de la primera nada más llegar, aquel taconazo en el campo del Getafe.
Sí, sí, sí.
Fue bíceps femoral, pierna izquierda.
Ahí empezó todo.
Sí, ahí empezó todo. Pobre tres meses y medio de baja, bíceps femoral, pierna izquierda. Ahí empezó todo porque todas las demás, hablando con especialistas, te dicen que tienen un poco que ver con esa. Tanto las que llegaron en la misma pierna como las de la otra, porque cuando se produce una lesión tan grave, un poco el físico se descompensa y aparecen lesiones por todos lados. Luego la segunda grave es en febrero del 2020, bíceps femoral, pierna derecha, también lo operaron en Finlandia, seis meses de baja, y ahora llega esta, que es también bíceps femoral, en la pierna derecha. La diferencia con la última es que en la última el bíceps femoral, que recorre la pierna por detrás, desde el culo, por decirlo así, hasta la rodilla, se le desenganchó por la zona de arriba, y la diferencia es que esta vez se le ha desenganchado en la parte de la rodilla.
Pensadlo, lo grave que es que el tendón se separe del hueso.
Bueno, es brutal. Claro,
o sea, no es una rotura en mitad del músculo, que bueno, pues ya cicatrizará y no sé qué. Es que se le separa el tendón del hueso. O sea, es muy chungo.
Sí, sí. Por eso me dicen cuatro meses de baja, mínimo, me dicen, siendo optimistas.
Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de que os vayáis y que llegue Maldini con su mundo Maldini, está Alcalá preparado. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Grande Alcalá. Grande.
¿Qué tal, Maldini?
El chico de la buenas noches. Dársela, demonio.
Sí. Que Alcalá, lío entre Alemania y Hungría con el tema de la bandera en el Allianz Arena, ¿no?
Sí, bueno, lío con la UEFA, básicamente, que ha sido para mal, yo creo, durante toda la jornada, buena parte de la jornada, trending topic mundial, a cuenta del encuentro de mañana en Múnich, a cuenta de esa iniciativa para que luciera en el Allianz Arena la bandera arcoiris de la comunidad LGTBI. Para entender esto, Juanma, hay que contarle a los oyentes que, como tú has contado en portada, hace una semana el gobierno de Hungría, es un gobierno ultraconservador, aprobó una ley que prohíbe difundir contenidos que hagan referencia a temas LGTB en colegios o en programas de televisión dirigidos a menores. En los colegios, por ejemplo, un profesor no puede hacer referencia a nada que se salga del estándar chico-chica, que es lo admitido por el gobierno de Víctor Orbán. Han prohibido, por ejemplo, Harry Potter en la televisión. Que no lo entiendo muy bien porque hasta donde yo recuerdo, Harry Potter se enamora de una bruja allí en el colegio. O sea, que es brujo o bruja, que es lo que sí acepta el gobierno de un...
Eso lo ha pasado a mucha gente.
Será porque sí. los chicos cogen escobas.
Y no se ha dado cuenta.
No sé, pero bueno, el caso es que han prohibido... Otro bueno, sí. Es una ley un poco de la Edad Media en un país que en ese terreno está un poco también en la Edad Media como Hungría. Y al hilo de esto...
Qué burrada has dicho, es que no me he enterado.
No, que será porque los chicos cogen escobas. El Harry Potter, digo, claro, el Harry Potter.
Harry Potter, el Harry Potter, el Harry Potter, efectivamente.
Yo te he entendido.
Bueno, con esa ley de la aprobada de la semana anterior y a propósito de la Alemania-Hungría de mañana, el Ayuntamiento de Múnich, Juanma, propuso iluminar el impresionante estadio Allianz Arena en las afueras de la ciudad de Múnich con los colores de la bandera arcoíris como una forma de protestar contra una ley que parece discriminatoria en aquel país, en Hungría, ¿no? Pero con la UEFA han chocado y la UEFA ha dicho esta tarde terminantemente que no, que el tema de la bandera arcoíris o la bandera LGTB es política, que eso envía un mensaje político, que iluminar el estadio enviaría un mensaje político y que la UEFA quiere mantenerse perfectamente neutral.
Es que, perdona, lo que entiendo que dice la UEFA es que más que esa bandera sea un mensaje político, es que esa actitud de Alemania o de Múnich en este momento, jugando contra Hungría, donde tal no sé qué, es una respuesta política
bueno,
a eso.
Bueno, Juanma, esa actitud de Alemania o de Múnich...
Que no defiendo la UEFA,
No, te digo, no sí. Exactamente de Alemania o de Múnich. En la tarde de hoy, 13 países, Hungría sí. Pertenece a la Unión Europea, 13 países de la Unión Europea, incluida España, han hecho una declaración en contra de esa legislación. O sea, no es exactamente Alemania contra Hungría. Y en todo caso, también... habrá opiniones a favor, opiniones en contra, ¿no? Pero, no sé, hay mucha gente que tiene la sensación de que la UEFA ha perdido una oportunidad de enviar en un escaparate que está viendo todo el mundo, en un escaparate como un torneo como la Euro, un mensaje muy potente de solidaridad y de apoyo, ¿no? A un colectivo cuyos derechos a lo mejor se están pisoteando o no se están respetando en un país de la Unión Europea como es Hungría, ¿no? Porque no se entiende muy bien. La UEFA tiene un programa, por ejemplo, que es perfectamente maravilloso y que encomiable, el respect, ¿no? Los encuentros de la Champions, no al racismo. Bueno, pues esto es una cosa parecida, ¿no? Esto es intentar construir un mundo más tolerante y más decente y mejor, ¿no? Y no se entiende muy bien la posición tan terminante, tan en contra de la UEFA, que por cierto le va a salir, si no quieres caldo, toma tres tazas, porque en respuesta al no de la UEFA, perfecto, mañana a las 9 de la noche el estadio Allianz Arena no se ilumina porque la UEFA no lo ha permitido, pero hay que decir que el resto de estadios de la Bundesliga sí se van a iluminar con los colores de esa bandera. Los monumentos más emblemáticos de las principales ciudades de Alemania, en la capital, en Berlín, en Stuttgart, en Hamburgo, en Hannover, en Frankfurt, se van a iluminar también con esa bandera. La Federación Alemana de Fútbol va a repartir 10.000 banderines también con los colores arcoíris a la entrada del estadio Allianz Arena. Por eso te digo que bueno, que
no, si no quieres caldo... Noyer jugó con el brazalete de...
Los dos días ha salido y mañana saldrá. Sí, y yo creo que eso se va a ver en Hungría, y las banderines hay mucho más que la iluminación exterior, si es que el gobierno húngaro le dice a la televisión húngara, no me enfoquéis el estadio por fuera.
Al final, prohibir al final es...
No, eso está estudiado.
Ha conseguido el efecto contrario.
Totalmente.
Hay
cosas flagrantes que tienes que prohibir, pero es que prohibir es... le das al otro la posibilidad...
UEFA se ha querido escapar diciendo, ponerlo otro día que no vaya a Hungría, ponerlo tales fechas, pero no ese día.
Eso se llama el efecto Streisand, se llama así porque hace muchos años tomaron unas fotos de la casa de Barbara Streisand, sí. Barbara Streisand, unas fotos aéreas. Llevó a los tribunales al periodista que lo había hecho, y lo que consiguió es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, publicara esas fotos y fueran mucho más vistas que si no hubiera pasado, si no hubiera habido la denuncia, porque lo que consigue es el efecto contrario al que se había propuesto.
Pues vale. Gracias, Alcalá, un abrazo.
Mañana lo vemos, un abrazo, chao.
Mañana lo vemos y lo contamos, que es lo más importante, que lo contaremos desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche en Tiempo de Juego y a partir de las 11 y media en El Partidazo. Es el momento de agradecer públicamente y con el corazón en la mano a Paco González, Manolo Lama, Tomás Gua, Roberto Palomar, Ciro López, Maldini y Miguel Rico, que son muchos.
Para un corazón tan grande,
venga, pide que le está agitando tiempo a Maldini, venga.
Exacto.
Venga. Oye, una duda que tengo, Lama. Del tiempo que he estado en antena desde las 11:30, ¿cuánto tiempo has estado comiendo?
Pues nada.
¿Nada?
Yo no he escuchado
aquí,
nada.
Aquí está conmigo Sergio. No. Bueno, Miguelito está en la cuna hace ya aproximadamente 2 horas. Elena no ha venido, la has mandado por ahí. No he comido.
Vale.
Por cierto, porque es que había comido antes. Pero
está en la cuna, era una gran coña, Dios le tenga su gloria, de que Miguel Moreno, el fotógrafo del mundo deportivo, se lo decía el presidente Núñez.
Está en la cuna.
Debe meter en la cuna.
No, pero Miguelito, es que no lo digo en broma, Miguelito cuando viene a este hotel...
¿Trae cuna?
Cuna
de viaje, ¿no?
Sí, una cuna de viaje porque se encuentra más a gusto.
Y la comida una trona.
Va recogido,
y mañana al partido lo llevan en Bugabú.
Y en la comida una trona para estar a la altura.
Una trona, sí. Y van con potitos.
Cuidado con el Isofix.
El Isofix es para cogerlo en el coche. Por gracias, eso. Compañeros. Adiós.
Adiós.
Buenas noches, familia.
Señoras y señores, Mundo Maldini.
¡Bacalá! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, buenas noches.
Bueno, aquí sigo.
Aquí sigo.
Gran noche de radio, ¿eh?
Gran noche
gran
de radio.
Programa,
muchas cosas.
Sí,
muchas cosas muy distintas y muy distintas, interesantes opiniones. ¿Quieres destacar en el arranque de tu sección los jugadores que están aprovechando la Eurocopa como una rampa de,
sí,
de, o sea, de lanzamiento, ¿no?
Que seguramente son conocidos para los muy, muy, muy aficionados, pero que no para el gran público, y seguramente pueden buscar nuevo equipo. Yo creo que al final una Eurocopa, un Mundial, un torneo así, sirve para muchos jugadores. Por ejemplo, Dumfries, que ya le vimos con el PSV hacer buenos partidos. Yo recuerdo un partido de España-Holanda que empató a uno en un amistoso, que salió en la segunda parte y fue espectacular, pero está haciendo una Eurocopa tremenda. O sea, para mí es el mejor lateral derecho de la Eurocopa hasta ahora. Es rápido, es agresivo, lleva 2 goles, juega mucho en campo contrario y está a un nivel altísimo. Dumfries, desde luego, como lateral derecho se está revalorizando muchísimo. Damsgaard, que acuérdate que lo hablamos el día antes de empezar la Eurocopa, que sacamos una serie de jugadores jóvenes, yo confiaba mucho en Damsgaard. Hay que decir que él ha entrado en el equipo por lo que le ha pasado a Eriksen, porque no era titular. Eriksen era el titular, pero yo lo hubiera tenido bastantes minutos, pero ahora ya es titular indiscutible con Dinamarca. Y está jugando a un nivel altísimo. El otro día hizo un partido contra Rusia espectacular con ese golazo que marca. Es un jugador muy fino. pero de muchísimo talento. A mí me está gustando muchísimo Damsgaard. Yo creo que estar en la Sampdoria, se está ganando el traspaso a un equipo más poderoso, seguramente lo conseguirá, Camara, Glenn Camara, el finlandés, que seguramente ya quedará eliminado, aunque todavía Finlandia se podría clasificar, lo tiene muy difícil. Está jugando en el Rangers, un centrocampista de mucho trabajo, mucho sentido táctico, me ha gustado bastante. Me parece que ha hecho partidos muy interesantes, igual que Poyampalo, del Unión Berlín, con esta broma que dice el poyampalismo, que dice siempre Oliva, pero la verdad es que ha marcado un gol, otro que le ha anulado y ha demostrado ser un delantero interesante dentro de su nivel. Ten en cuenta que ha estado jugando este año en el Unión Berlín de la Bundesliga, marcando 6 goles, es decir, que es un jugador que podría dar un salto todavía, son 26 años, todavía lo podría hacer. Schlager, del Wolfsburgo, el austriaco, centrocampista, ante Ucrania estuvo espectacular, sobre todo en su estilo, un jugador de mucho trabajo ahí en el mediocampo, me gustó muchísimo. Y luego el lateral Muldur, de Turquía, ya eliminado, del Sassuolo, pero la verdad, venía jugando Mares como lateral izquierdo, viendo el nivel de Muldur, parece mentira que no hubiera jugado más, porque hizo un partido contra Suiza impresionante. Él suele jugar más en la banda derecha, entró en la banda izquierda y jugó muy, muy bien, muy bien. Muldur fue un jugador que en solo ese partido le puede revalorizar. Por supuesto, Sik, el delantero de la República Checa, que hoy no ha aparecido prácticamente contra Inglaterra, pero que lleva tres goles, marcó el mejor gol del torneo hasta ahora. Está en el Bayer Leverkusen y yo creo que después de esta Eurocopa, vamos a ver qué pasa en el partido de los checos en octavos de final, pero después de esta Eurocopa se puede revalorizar bastante. Ha marcado 9 goles, estaba en el Leipzig la temporada pasada, 9 goles en el Leverkusen, y yo creo que es un delantero muy interesante. El lateral derecho, Kufal, también de la República Checa. Está siendo un torneo de laterales. En la banda izquierda está Gosens muy bien, está Spinazzola muy bien, pero Kufal en la banda derecha ha jugado muy bien con la República Checa. Hoy no lo hemos visto menos, pero gran nivel. Ya en la Premier, en el West Ham, mostró un gran nivel, pero es un jugador que podría dar un salto todavía a un equipo superior de la Premier. Y luego Phillips, el jugador del Leeds, hoy ha estado algo peor, pero el partido que hizo el primer día contra Croacia fue una de las mayores exhibiciones individuales que hemos visto en la Eurocopa. Creo que es un futbolista que seguramente puede dar un salto en la Premier si sigue jugando al nivel que hemos visto en el Leeds y si hace buenos partidos a partir de la Eurocopa, ¿no? Son jugadores que se están revalorizando claramente.
Estos son jugadores a título individual. Y a nivel colectivo, ¿qué equipos ves tú que están muy por encima de lo que pensabas en un primer momento? Bueno, Gales, dijiste que no iba a hacer.
Sí, Gales está por encima. No te creas que me ha entusiasmado el juego de Gales, pero es verdad que hay que reconocer que se ha metido con 4 puntos. Pero, por ejemplo, Austria, que no confiaba nada en Austria, el partido que hizo contra Ucrania fue buenísimo. O sea, salió a atacar, salió a tener la pelota, salió a mandar, a dominar. Ha cambiado el dibujo. Es curioso porque los equipos en los torneos cortos se van permutando el dibujo y van encontrando el equipo poco a poco, a ver si le pasa a España mañana. Pero Austria empezó jugando con defensa de 3 centrales y cuando ha cambiado a defensa de 4 ha cambiado, ha metido a Álava. En vez del eje de la defensa, la ha metido de lateral izquierdo, ha mejorado bastante tanto Álava como el equipo. Muy bien Savitzer, bien Arnautovic, yo le decía antes también muy bien Schlager en el centro del campo, Baumgartner también bastante bien, y yo creo que Austria hizo un muy buen partido contra Ucrania y vamos a ver si es capaz de competir contra Italia. Lo tiene muy difícil, pero seguramente competir sí lo va a hacer. Por supuesto Dinamarca, que yo me alegro mucho que se haya clasificado como se ha clasificado, ya no solo porque el drama que vivimos, que al final afortunadamente no fue tanto con Eriksen, los que lógicamente peor lo pasaron fueron los daneses, sus compañeros, y yo solo por eso realmente también, pero fundamentalmente por el fútbol que está haciendo, fútbol alegre, vertical, ofensivo. También ha cambiado el dibujo, por cierto, empezó con defensa de 4, está jugando con defensa de 3, ha metido más arriba a Daniel Vaz y el equipo ha mejorado muchísimo. Tiene a Damsgaard, que está muy bien, está jugando muy bien, el equipo en general, Poulsen está jugando muy bien arriba, y yo creo que Dinamarca es un equipo para mí favorito contra Gales, meterse en cuartos de final. El trabajo táctico de la República Checa, sin grandes individualidades, pero hoy la verdad que yo creo que en la segunda parte no quería atacar porque no le importaba ser tercero, porque no quería jugar contra uno de los grandes del grupo de la muerte, pero me ha gustado bastante también. Y luego la capacidad para defender de Hungría. O sea, Hungría tiene un grupo terrible, y Hungría contra Portugal hizo un muy buen partido. Es verdad que al final lo acabó perdiendo con 3 goles al final, pero hasta el minuto 85 aguantó el 0-0. Y a Francia le tuvo, bueno, de hecho le sacó el empate, y trabajando muy bien defensivamente. Un equipo que ha perdido a Szoboszlai, que es su mejor jugador, que no ha podido llegar a la Eurocopa por lesión, y está a un nivel, desde luego dentro de lo que está haciendo el grupo, está compitiendo muy por encima de como yo pensaba. Y luego selecciones decepcionantes, hay 4 claramente.
Yo sé una clarísimamente.
Sí, una es España, evidentemente. Vamos a ver qué pasa mañana, pero España es una decepción hasta ahora, hay que decirlo así claramente. O sea, España ha jugado muy por debajo del del nivel que se puede esperar de estos jugadores. Es verdad que no venía el equipo muy bien, pero vamos, a ver mañana qué pasa con los cambios que haga Luis Enrique. Pero luego, claramente, Turquía, viéndole en las eliminatorias para la Eurocopa, Turquía estuvo mucho mejor de cómo ha estado en esta Eurocopa. Ha sido un equipo muy anárquico. Es verdad que contra Suiza no hizo tampoco tan mal partido en ataque. Generó bastante peligro, pero el equipo ha estado muy por debajo de lo que se esperaba. Ucrania, que todavía se puede meter, pero pésimo en el medio campo. Yarmolenko arriba prácticamente no ha aparecido. Zinchenko bastante poco. Poca continuidad en el juego y una selección ucraniana para mí muy por debajo de lo que esperaba. Y Rusia. Rusia ha sido realmente un escándalo, o sea, Rusia ha sido una calamidad, sinceramente, o sea, defensivamente horroroso, jugó muy mal contra Bélgica y sobre todo, perdiendo 2-0 o 1-0, fue incapaz de presionar arriba, o sea, no tenía ninguna agresividad para intentar levantar un poco la situación, y el baño que le pegó Dinamarca el otro día fue un baño, vamos, tremendo, o sea, sí. Rusia ha hecho, sinceramente, poco menos que el ridículo en esta Eurocopa, uh-huh. La selección rusa, y vamos a ver con Cherchesov, que yo creo que no que dejará la selección, vamos a ver, porque no da sensación de que el equipo pueda mejorar.
Oye, de Copa América, por cierto, que sí. ¿Te está dando tiempo a ver los partidos o no?
He visto prácticamente todos, no, pero prácticamente todos. Algunos no en directo, porque algunos a las 2 de la mañana ya se me hacía un poquito tarde y tal, pero he visto prácticamente todos, algunos en diferido.
¿Y qué tal?
Bueno, me está gustando el torneo. Está siendo un gran torneo, sobre todo, es verdad que la primera fase es para estirar las piernas, porque lo decíamos antes, de 10 pasan 8, o sea que prácticamente... los grandes casi saben que no tienen ningún problema, pero bueno, me está gustando mucho Messi. Argentina está cambiando bastante el estilo, a veces Scaloni, ayer por ejemplo contra Paraguay cambió todo el equipo, se esperaba que Messi fuera suplente, pero finalmente entró y al final metió al Papu Gómez, metió a Di María, que no se ha sido titulares, hizo tres o cuatro cambios, pero el equipo no está mal, Argentina no está mal, me parece que tiene que mejorar un poquito más, pero Messi está a un nivel muy alto. Y luego Brasil está siendo espectacular. O sea, lo que está haciendo Neymar, el torneo de Neymar, es impresionante. O sea, partido tras partido, cómo está tirando del equipo, está en un momento de forma... Yo creo que Neymar quiere arrasar, no ganar la Copa América, quiere arrasar en la Copa América. Si no cambia mucho las cosas y Neymar baja el nivel, me parece casi imposible ganarle a Brasil, sinceramente. Vale. Ni Argentina ni nadie.
Vale. Oye, de historias de la Eurocopa.
Sí.
Cuéntame la exhibición de Schuster.
Sí. En la Eurocopa del 80 en Italia.
En
es
80,
una Eurocopa que se recuerda porque fue muy poco público al campo, a los campos en Italia. Fue una Eurocopa bastante triste desde el punto de vista del público, pero se recuerda sobre todo por la exhibición de Schuster en Schuster, que poco más jugó con la selección alemana, porque él renunció a la selección alemana, pero como centrocampista total lo que hizo en esa Eurocopa fue espectacular, partido tras partido, ¿eh? O sea, Alemania tenía un buen equipo con Jupp Derwall, que falleció en un infarto en 2007, que por cierto, fue técnico del Galatasaray, le hizo ganar la liga muchos años después, y el campo de entrenamiento del Galatasaray se llama Estadio Jupp Derwall, por homenaje a este que fue el técnico también del Mundial 82 de la selección alemana. Pero bueno, tenía un equipo como con Kals, con Brieger en las bandas, con Forster y con Dis como centrales, y luego, fíjate el equipo que tenía, Hansi Müller, Rubes, que era aquel delantero grandote que marcó los dos goles de la final, Klaus Allofs y sobre todo Bernardo Schuster. O sea, era, si ves esos partidos te das cuenta de la capacidad que tenía para jugar en corto, en largo, para dirigir el equipo, para manejar todo lo que pasaba en el campo. Schuster es uno de los centrocampistas con más talento que yo he visto nunca, ¿eh? Y es una pena que la selección alemana no jugara mucho más. Lógicamente en el Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid demostró todo su nivel.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos, Maldini, allá. ¿Qué pasa, crack?
Hola.
Entre Andorra, San Marino y España, ¿quién crees que tiene más gol? Un abrazo, chao.
Hombre, es una broma esto. Evidentemente España, pero no está teniendo mucho gol, pero más que Andorra y San Marino, sí, eso sí.
Buenas, Julio.
Hola.
¿Qué está pareciendo el papel de Ucrania en esta Euro? En especial de Mykolenko, Zabarny y Yaremchuk.
Bueno, Mykolenko es el lateral, no está bien, Zabarny el central tampoco, lo he dicho antes, y Yaremchuk muy poquito. Me parece un poquito más que Yarmolenko. Yaremchuk es el delantero centro, digamos, grandote que tiene Ucrania, pero está muy por debajo de su nivel.
¿Qué pasa, Juanma? Maldini, cracks.
Hola.
Nada, como estamos en época de selecciones, quería que me dijeras tu ranking de mejores porteros alemanes. El mío es Neuer, Kahn, Mayer.
Uf, yo me quedo con Mayer el mejor. Y luego pondría Neuer el segundo y Kahn podría ser el tercero, pero me parece el mejor Mayer, sí.
Vale.
También estaría Schumacher también, ¿eh?
Vale, pues ese es tu ranking. Maldini, uh-huh, que mañana te escuchamos.
Mañana tenemos el partidazo miércoles de España.
Sí, 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 y luego lo de las 9. A mí lo de las 9 me...
Vaya día de fútbol, ¿eh? Sí, y luego tenemos un Brasil-Colombia por la noche en Copa América.
Joder, de verdad.
Tampoco está mal.
Qué maravilla, qué feliz voy a ser mañana. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos a las 3 de la tarde con el especial Eurocopa, con Maldini y con Rubén Martín. A las 5 de la tarde con Tiempo de Juego, con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo en Sevilla. Van a hacer el partido de España y además a las 9 de la noche los partidos del Grupo de la Muerte. Y a las 11 y media el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, sigue la radio que nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.